De acuerdo a lo que vemos, escuchamos y miramos, sin duda que la intolerancia, el racismo y la descalificación gozan de buena salud en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. El publicista del PRO, Jaime Durán Barba, calificó de espectacular a Hitler, nada menos. El periodista Carlos Ares, actual coordinador de medios públicos de la ciudad, tituló a algunos colegas de hijos de puta. Si hasta en la catedral el martes por la noche, a propósito de un encuentro interreligioso, apareció un grupo pseudo-católico perdido en la Edad Media, dando lugar a incidentes.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Gustavo en operación técnica y Lucía en producción, con mi amigo y co-conductor Daniel Yolakian, haciendo un programa de radio siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Si me hubiera escuchado, usted hubiera ahorrado... Insistió con ir a ver a Justin Bieber, ¿viste? No.
Milita, yo no le hice volviste, caso. Y además compré las entradas en la reventa. ¿Sí? Pero bueno, los que tenemos dinero somos así.
Por eso.
Y hacemos lo que queremos. Nos gastamos la plata incluso.
Esto es falso ídolo, ¿eh?
Falso ídolo. Ídolos con pie de barro, me va a decir en cualquier momento. Este hombre que hace estas cosas locas, diría uno, este hombre que ha hecho música, instrumentos, formas totalmente contrarias a los estilos preestablecidos y obviamente muy contrario a lo que ha sido ese pop de mercado, es Tom C. En realidad, Tom C. es un nombre artístico, Antonio José Santana Martins, que nació en Bahía el 11 de octubre de 1936 y que es uno de los músicos más personales del segundo siglo de la música brasileña, que es sin duda un momento de gloria de la música popular de ese país.
Esa zona también, grandes músicos han salido.
Y claro, y se junta allí con Caetano, con Gilberto, con Gal Costa, con María Bethania. Ha sido parte de esa movida, pero sin duda, ha estado mucho más cerca de la experimentación, tal vez, que otros músicos de la conocida del tropicalismo o del movimiento tropicalista. Así que las cortinas del día de hoy van a ser de Tom C, un número puesto, digamos.
Saben que pueden comunicarse a nuestro correo, que es programa@bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y el Facebook Bajo el Volcán.
Los controles clínicos y el holter de 48 horas realizados a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han puesto en evidencia la ausencia de arritmia significativa y un buen estado cardiovascular. Se encuentra de alta cardiológica y en condiciones de retomar sus actividades formales a partir del lunes 18 del corriente.
Bajo el volcán.
El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada, no. Es un acuerdo que le sirve a toda la sociedad, que facilita la creación de nuevas expresiones políticas, que promueve el pluralismo y la tolerancia que tanta falta nos hacen y que fomenta, como ordena nuestra Constitución, la participación ciudadana. Porque la paz no se hace en La Habana. La paz la construye la gente, la construyen ustedes en los territorios, y para eso hay que fortalecer los mecanismos de participación.
Bajo el volcán.
Chávez tuvo un nivel de aprobación altísimo.
Como Hitler tuvo un enorme nivel de aprobación, no significa que fue un gran gobierno.
Bueno, Hitler tenía una aprobación mayor que la de Chávez, 90%.
Sí, bueno, no son comparables.
No, Hitler era un tipo espectacular. Era muy importante en el mundo.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
¡Qué chingalale! La bangue curimã, la bangue curimã, la bangue vermelha. La bangue curimã, la bangue curimã, la bangue vermelha. La bangue curimã, la bangue curimã, la bangue vermelha. La bangue curimã, la bangue curimã, la bangue vermelha.
El próximo sábado comienza el 28º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un festival que cada día se hace más grande en cantidad de películas y más grande en las expectativas que abre para los que nos interesa ver mucho y buen cine. Y por suerte tenemos la posibilidad de comunicarnos con una de las programadoras de esta 28ª edición, Cecilia Barronuevo. ¿Cómo te va, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Cecilia, vos sabés que yo miraba un poco la grilla y un poco la... El catálogo del festival, que la verdad que, por cierto, es enorme el catálogo de este año. Y decía, ¿cuántas maneras diferentes de entrarle? Yo, por ejemplo, pensaba que si uno quisiera ver cine que ya fue visto, por decirlo de un modo, anoté algunos nombres: Rossellini, El Indio Fernández, Hitchcock, Cedrón, Sofici, Bardem, Buñuel, Baida, Scola, por ahí, con una cosa nueva, pero Scola.
Sí.
Uno podría regodearse solo viendo cine que ya se vio, y con eso sería un festivalazo, ¿no?
Buen cine de la historia del cine. Y claro, buen cine sí. del que hará historia también.
Sí, sin dudas. ¿Cómo fue armar una programación tan extensa y, por otro lado, tan variada como la que armaron?
Pues bueno, venimos trabajando, como siempre dice el presidente del festival, Martínez Suárez, el último día del festival, tras la ceremonia de cierre, que dice, mañana comenzamos a trabajar en el festival siguiente. Bueno, no es solo una frase, sino que es verdad. Realmente cada año, tras el último día del festival, comenzamos a trabajar sobre el del próximo año, y la verdad es que en esta edición tuvimos esa oportunidad buenísima, debido a que había varias películas, ciclos restaurados muy interesantes, como el de Rossellini, por ejemplo, o la posibilidad de programar las películas de Hitchcock, que van a ser musicalizadas en vivo durante el festival. Y entonces el festival, por suerte, al ser un festival clase A y un festival tan grande, puede contener dentro de su programación ese tipo de programación, con, por ejemplo, una sección de medianoche asiática, sí, ¿no? Películas de terror, que hay dos películas de Johnny To que son estrenos en Argentina, entonces también ese tipo de programación puede convivir con Rossellini, o quizás con María Cañas, que es una realizadora española muy radical en cuanto a su cine, como muy punk, y puede estar también junto a Hitchcock, o a sí. Juan Antonio Bardem. Sí, sí, sí. Claro. Venimos trabajando como para que realmente todo el que vaya a Mar del Plata pueda sentirse contenido y realizar distintos recorridos, ¿no? Recorridos posibles dentro de esa programación.
Exactamente, eso me parecía a mí, te repito, cuando analizaba hoy... sí. Más la grilla, más entrándole por el lado de la grilla, que es donde uno ve todo cruzado, porque en el catálogo lo ve ordenadito por secciones, pero cuando ve la grilla lo ve todo cruzado, y decía, ¿cuántos recorridos diferentes uno podía hacer? Y miraba la competencia principal, por lo menos del festival, la competencia sí. oficial internacional, que bueno, este año me tocó mirarla especialmente, yo voy de jurado de cronistas.
Claro.
Y decía, qué interesante que la mitad de las películas que van a verse este año en la competencia internacional son latinoamericanas.
Sí, sabes que hay dos cosas que son interesantes al mirar la competencia internacional. Una es esta que estás diciendo, que la mitad son latinoamericanas, porque verdaderamente el cine latinoamericano en los últimos años está teniendo una fuerza y una calidad que, bueno, se va viendo también a lo largo de los festivales, ¿no? No solo lo que sí. mide, que son las taquillas, sino que también los festivales y sus premios, y entonces hay una gran presencia latinoamericana. Y por otra parte, algo muy interesante es que hay como 7 u 8 óperas primas también,
sí.
y eso también hace que, bueno, nos pone como muy felices de poder mostrar las primeras películas de un realizador en nuestro festival.
Ahí me pareció que habían asumido un riesgo importante, porque no es habitual que haya tantas óperas primas dentro de la competencia oficial internacional.
No es habitual, y tampoco fue algo buscado, sino que simplemente vamos trabajando a lo largo del año, seleccionando las películas que van a entrar en competencia, y cuando estaba conformándose la programación, también esto quedó evidenciado, así como lo que planteabas de lo latinoamericano, y la verdad es que fueron dos cosas que dijimos, bueno, mirá qué bien, también tiene que ver, yo creo, con cierta renovación en el cine y cierta búsqueda que están haciendo también desde muy jóvenes ya los realizadores, ¿no? O ya de sus primeras películas.
¿Cómo estás, Cecilia? Carlos Prado te saluda.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bien, más allá de la calidad indiscutible que siempre tiene el festival, agregan ustedes, y es muy importante, el valor de las entradas, ¿no?
Sí. Se busca con el festival que sea lo más accesible posible para todas las personas que quieran acceder al mismo. Este año tenemos una cantidad impresionante de acreditados a través de escuelas de cine, estudiantes o distintas instituciones, más las acreditaciones que se venden realmente a un costo muy bajo para quien quiera tenerla también y formar parte de otra manera del festival. Pero más allá de eso, las entradas tienen un costo que no es alto, y eso también es para proponer que, bueno, todo el que quiera o pueda acercarse a Mar del Plata pueda participar junto a nosotros de este festival, ¿no?
No, y además es para Mar del Plata, de hecho, algo muy importante, los marplatenses. De hecho, por ejemplo, hoy en Mar del Plata no se estrenan películas, y ya los cines que están comprometidos con el festival, ya a partir de jueves no proyectan películas, sino que están dedicados a la venta de entradas de las proyecciones que van a comenzar el sábado.
Sí. Es que algo más que ha hecho este año la producción, es que está a cargo de Fernando Spinner y de todo un equipo maravilloso de personas, es justamente involucrar a la ciudad de Mar del Plata también de otra manera, ¿no? Como hacerlo formar parte. Siempre están involucrados y siempre han sido parte del festival, se hace ahí, evidentemente, pero han procurado como justamente que la ciudad sea forme parte al 100% de este festival, ¿no?
Eso es muy importante, porque le da, pone el festival en la calle también, ¿no? No solo.
Bueno, exactamente, le está por todos lados. Es decir, la idea es, entras a un bar a tomar un café y está el festival. Te vas caminando por la calle y está el festival. Te acercas a Mar del Plata y ya tiene que estar el festival.
Yo siempre cuento lo mismo, que cuando uno va con su credencial caminando por la calle, siempre te aparece una persona que te pregunta sobre una película, que te pide una recomendación, y eso es realmente muy interesante. ¿Cuántas películas viste más o menos vos para este festival? Digo, no, para que la gente entienda lo que es el trabajo de un programador. No.
Ahí se pierde la cuenta, ya, pero este año recibimos 3.000 películas, las hemos ido viendo, no hemos visto cada uno 3.000, pero sí un número muy, pero muy importante. Las vamos viendo entre todos los programadores y el director del festival, y diariamente, no sé qué decirte, pero se ve como con un festival, quizás, ¿no? 5 películas.
5 películas por día durante
cuatro,
un año.
5 películas por día, descontando cortos, porque es mucho el caudal que ha llegado. Y la búsqueda, bueno, lleva su tiempo, ¿no? También para poder ir diciendo qué recorridos queremos armar nosotros también con esas películas que llegan, que se han estado haciendo en este año. Y eso que comentabas antes de las recomendaciones es maravilloso, que es algo que prácticamente solo se da en los festivales de cine, ¿no? Que alguien desconocido se pare y te pregunte en medio de la calle, ¿qué película tenés para recomendarme? O ¿qué opinas de esta otra? Y entonces también eso genera como una comunidad que es muy importante para terminar de conformar lo que es un festival de cine, ¿no?
Sí, la verdad que es un hermoso lugar del mundo, el Festival de Cine de Mar del Plata.
Sí, ojalá la vida fuera así. Se multiplicaran en esos 7 u 8 días de festival a lo largo del año.
Y los que tenemos la posibilidad de ir y estado yendo, siempre esperamos esta semana con particular ansiedad, creo que también los que lo hacemos desde afuera de algún modo lo esperamos. Cecilia Barrionuevo, programadora, bueno, te agradezco mucho, deseo lo mejor para este festival que empieza el próximo sábado. El otro fin de semana es largo, así que la gente se puede ir a Mar del Plata a ver cine.
Sí, claro. ¿Eh? Además se puede juntar eso, ¿no? También el mar y el cine, que ya sabemos que son muy buenos amigos, así que
gran combinación.
Gran combinación.
Bueno, seguramente nos estaremos cruzando en Mar del Plata en esta hermosa semana de cine.
Los esperamos por allá y muchas gracias por todo, entonces, por ayudarnos a difundir este festival. Gracias. Los esperamos en Mar del Plata.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Guta me look love me.
Guta me look love me.
Tak su tak, distak takshi.
Tak su tak, distak takshi.
Tiki butiki, ki tiki tigamo.
Tiki butiki, ki tiki tigamo.
Tok si rock me. Tok si
rock, si rock rock me.
La 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 la.
La 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 la.
Li 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 li. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camone boy. Já rangiu, Century Fox, Galve Mia, Cigarettes, Billy Holly, Holly Flex. Jane chop, 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 chop. O Jane chop, 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 chop. Iê-lê, 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 iê-lê. Me look, love me. E logo aqui no Brasil que vai ser um país rico assim que esse diabo desse petróleo acabar. O dólar é moeda falsa.
O dólar é moeda falsa.
O americano já não segura as calças.
O americano já não segura as calças.
A Alemanha quase pedindo esmola.
A Alemanha quase pedindo esmola.
A inglesa não usa mais calçola.
A inglesa não usa mais calçola.
Na Itália não tem mais sutiã.
Na Itália não tem mais sutiã.
Suíça não lava a bunda de manhã.
Suíça não lava a bunda de manhã.
Ô cabrobó,
ô cabrobó,
eles vão tomar no fiofó,
eles vão tomar no fiofó. America is still down in
enemies before. Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionario del gobierno norteamericano.
Nuevamente la sana costumbre de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brigger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, buenas tardes.
Bien, Pedro, buenas próximo noches. Domingo, resultado cantado en Chile.
A ver, a mí no me gusta hacer esos pronósticos, siempre digo que a la noche del día de las elecciones vamos a hacer tomas inteligentes.
Claro.
Todo parece indicar que Michelle Bachelet sale primera. La pregunta es si gana en primera vuelta o hay que ir a una segunda vuelta. Si bien es cierto que la derecha está muy dividida y todos pronostican por esto una contundente derrota de Billy Mattei, hay que ver si a último minuto el voto histórico de la derecha, que tenía un promedio del 40% del electorado, no se va a inclinar por votar otra vez por la derecha, esto es por Billy Mattei. De todas maneras, me parece que hay muchos elementos que le están jugando en contra a Mattei, no solamente las divisiones dentro de la derecha, no solamente el hecho de que es hija de un general que fue miembro de la Junta Militar, sino que también me parece que el gobierno de derecha de los últimos 4 años no tiene mucho por ofrecer. No fue un gran gobierno, no fue un gobierno, te diría, ni mucho mejor ni mucho peor que los anteriores, pero tuvo una movilización estudiantil muy fuerte que no supo resolver y que no, además no sabe qué decir frente a los reclamos que están planteados hoy en día. Sigue con un discurso inamovible de que la educación no puede ser gratuita y que no hay lo que discutir. Bachelet, en cambio, plantea que sí se puede discutir. No es que ella esté a favor de la educación gratuita y libre y restricta, como está planteada en la Argentina históricamente, pero por lo menos deja la puerta abierta como para debatir. Y esto creo que es un elemento importante, mostrar flexibilidad, tener una cierta flexibilidad en este momento, como para estar dispuesta a discutir algunos temas que son parte de la agenda política de Chile hoy. La educación, el tema de la salud, el tema de las famosas AFJP, como las conocemos nosotros, los fondos de pensión o los fondos de jubilación privado, y por supuesto reformar la Constitución, que Billy Mattei tampoco quiere tocar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un gobierno de derecha que se va sin haber dejado nada importante, que no propone cambios, que propone seguir con exactamente lo mismo que venía haciéndose durante mucho tiempo, y paradójicamente una mujer que fue presidenta aparece como la persona que puede impulsar cambios.
Pedro, decime, ¿qué tiene que pasar para que no haya segunda vuelta?
De lo que yo entiendo y lo que se trasluce a través de la prensa chilena, no tiene que ir mucha gente a votar, porque recordemos que el voto no es obligatorio, y esto implicaría que en primer lugar los que no irían a votar serían los votantes de derecha. Los votantes de derecha no están motivados para ir a votar. Los votantes que votan a Bachelet están motivados para ir a votar. Esto es aparentemente lo que se está planteando de una lectura que yo te digo que hago igual que vos, de la prensa chilena, nadie sabe quién va a ir a votar y quién no va a ir a votar. Estos son misterios que se plantean siempre antes de unas elecciones.
Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Entonces, uno de los posibles...
Te escucho muy mal, Daniel.
Digo, a ver si ahora me escuchas mejor.
Perfecto.
Uno de los posibles resultados del próximo domingo tiene que ver con lo que ocurra con la derecha chilena en términos de si efectivamente estas elecciones son un fracaso y habrá que ver cómo dejan parada, e incluso si se diera, como algunos dicen que puede pasar, que Marco Enríquez Ominami sea el segundo candidato.
a ver, eso sería catastrófico para la derecha, que hubiera segunda vuelta sin Evelyn Matthei, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta que se renueva también el Parlamento, diputados y senadores, y que por el famoso esquema binominal existente, a menos que haya una catástrofe que nadie vaticina, la derecha va a seguir teniendo una representación parlamentaria muy fuerte. Entonces, por más que vayan dos candidatos que no pertenecen a la derecha a una segunda vuelta, y después se ha elegido, pásale, por ejemplo, en segunda vuelta, de todas maneras ellos seguirían teniendo una proporción muy alta en el Parlamento. A ver, ¿se puede dar una situación donde Marco Enrique Sominami vaya a una segunda vuelta que tenga ni un diputado y ni un senador?
Claro.
Y que la Cámara de Diputados y Senadores esté compuesta por la gente de Bachelet y la derecha, y que después Marco Enrique Sominami gane en una segunda vuelta y no tenga ni un senador ni un diputado.
Que hay que explicarle a la gente que por el sistema binominal chileno solamente entran a las legislaturas los candidatos de los dos primeros partidos.
Sí, o sea, uno puede tener cerca del 30% de los votos. Le pasó a Marco Enrique Sominami en las elecciones anteriores, que tuvo cerca del 20%, y no tendrá ni un diputado ni ningún senador. Claro. Esto está armado, atado, abrochado y pensado muy, muy bien por la derecha chilena durante la dictadura y por quien fuera el intelectual de Pinochet, que se llamaba Jaime Guzmán.
Claro, han sido las grandes reformas de las grandes reformas chilenas de los 80, entre las cuales entraba la educación, las ISAPRES y las AFP también, ¿no? Lo perdimos.
Hola, Pedro.
Sí, los escucho perfectamente.
Bueno, Pedro, hoy la verdad que te despido con un número puesto, no tenía muchas ganas de trabajar eligiendo la música, entonces decidí un número puesto. Hoy te despido con Tom C, el magistral músico brasilero.
Eso muy fácil.
Sí, claro, hoy no trabajé.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? No todos los días se puede trabajar mucho.
Chau, Pedro.
Un abrazo
grande. Un abrazo grande.
Sabés que podés escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresar a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar o por Facebook Bajo el Volcán. La segunda media hora cargada de agenda cultural, como siempre, y entrevistamos a Daniel Blanco, director de la obra Historia.
Adora me botou fora, a Bill me despediu, a Marta nenhuma carta, Dorete nenhum bilhete, Dudinha nenhuma linha, Zenai nem goodbye, Suzana fui rolimã, pra Lana fui tobogã, pra Beta fui bicicleta, Tereza bateu de T, Zenai bateu de Ai, Patrícia bateu de Pá, Boi, 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 cara de louça, pega o Tom Zé que ele tem medo de moça. Boi, 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 cara de lua, Tom Zé ainda chora quando vê moça nua.
¿Sabías que hay una nueva forma de inscribirse en las escuelas públicas de la ciudad? Del 4 al 22 de noviembre, ingresá a buenosaires.gov.ar/inscripción escolar o llamá al 147 y anotate. Más simple y más transparente significa que todos tengamos las mismas oportunidades. El futuro empieza en la escuela. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Agenda porteña.
Con la lana tejí la luna
y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar.
El espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo y el Ministerio de Educación de la Nación invitan al tercer festival de los chicos en el ECUNI, María Elena Walsh, para recordar y homenajear a una de las artistas más importantes y queridas de nuestro país. De 14 a 19 horas, el festival reunirá a los mejores grupos de música para chicos en una tarde para disfrutar en familia, con participaciones como Los Cazurros y La Chiringuita. Se propone celebrar la vida y construir la memoria colectiva jugando y aprendiendo a través del arte. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, se celebra también el Día Universal de los Derechos del Niño. Además, se podrá recorrer la muestra fotográfica María Elena Walsh, biografía visual, y habrá actividades con clowns, malabaristas, mimos y titiriteros, y un espacio de libros para los chicos. Todo con entrada libre y gratuita el día sábado 16 de noviembre a partir de las 14 horas en la ex ESMA, en Avenida Libertador 8465.
Con la luna y de blanco se tiñó el mar, y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal.
El Festival Internacional Buenos Aires Jazz es organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Es un gran encuentro de jazz que se realiza cada año y que sin lugar a dudas se ha ganado un sitio privilegiado en la agenda cultural de la ciudad. En esta edición vuelve a presentar una serie de conciertos internacionales de prestigiosos artistas de la escena mundial que subirán por primera vez a los escenarios porteños, ofreciendo al público una experiencia y oportunidad única. Durante los 6 días del festival se podrá ver todo el espectro y variedad de la escena del jazz local, además de ensambles acústicos, conciertos al aire libre, actividades gratuitas y encuentros pedagógicos. El concierto de apertura será el miércoles 20 de noviembre a las 20:30 horas en la Usina del Arte con la ICP Orquesta, que es una verdadera institución y un hito en la escena del jazz europeo de vanguardia. Hay varias secciones interesantes como espectáculos al aire libre, proyectos especiales, cruces y jazzología, cine y jazz, la jam y en la sección El Aula, el Buenos Aires Jazz refuerza su impronta pedagógica con workshops, clínicas y por primera vez una serie de talleres de ensamble dictados por interesantes referentes del jazz local. Para los conciertos internacionales, los cruces y El Aula se podrán adquirir las entradas online desde el 12 de noviembre en buenosaires.gov.ar/festivales o personalmente en los puntos de venta, que son el Teatro Presidente Alvear y Tu Entrada. Las sedes del festival son el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Presidente Alvear, Anfiteatro del Parque Centenario, Gran Escenario, La Trastenda, Café Vinilo y Thelonious Club. Los conciertos internacionales tendrán un valor de 40, 60 y 80 pesos en la Usina del Arte, 35 y 70 en el Teatro Presidente Alvear, y las entradas para los cruces en Thelonious Club y el Café Vinilo serán de 50 pesos. Entonces, del 20 al 25 de noviembre, Festival Internacional Buenos Aires Jazz. Para más información, llamar al 0800-333-7848 o en buenosaires.gov.ar. Regreso una de las bandas más representativas del rock nacional de los 90. Hablamos de Men Ray, formada por Hilda Lizarazu y Tito Lo Sabio, que presentan su nuevo álbum Purpurina. Este disco es un recorrido por las canciones más exitosas de la banda, como Sola en los Bares, Caribe Sur, Todo Cambia, Olvídate de Mí, entre otras, más 2 nuevas canciones y una versión de Mañana Campestre, el clásico de Arco Iris, donde Hilda y Tito tuvieron el honor de que Gustavo Santaolalla, autor de la canción, grabara voces y Ron Rock. Man Ray se presentará el viernes 15 de noviembre a las 21 horas en Sala Siranush de Palermo, Armenia 1353, localidades 180, 160 y 140 pesos.
Se ha ido a pasear. El viento nos cuenta la historia de un lugar.
La
mío es el único país del mundo donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y todavía no está claro quiénes son los buenos.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.
Fascista.
Cuando canta el gallo negro,
demócratas.
Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Los buenos.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Vos sabés, Daniel, que a propósito de la buena oferta teatral que siempre tenemos en nuestra querida ciudad, y fuera del circuito conocido, hay un teatro que se llama Hasta Trilce, que es en la calle Massa 177, y hay una muy buena e interesante obra para ver que es Historia. El autor es Víctor Gorombowicz y estamos en contacto con Adrián Blanco, que es el director de esta obra. ¿Cómo te va, Adrián?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Realmente fuimos en distintos días y nos gustó mucho la obra. Queríamos felicitarte por la apuesta, por la actuación y por todo lo que significa este, tal vez el más importante escritor polaco.
Sí, creo, y sí, es uno de los más importantes. Quizás sea el más importante, sí, de la época contemporánea. Gombrowicz para los polacos es, cuando nosotros fuimos a Polonia hace 3 años atrás, vimos claramente que Gombrowicz ocupaba aquí como ahí como el lugar aquí que ocupa Borges, ¿no?
Claro,
un lugar así, es un lugar muy importante dentro de sus escritores, es el más así como querido por un lado, también odiado por otros, ¿eh?
Claro, porque bueno, mete el dedo en la llaga en toda una sociedad bastante conservadora en su momento.
Sí, en la sociedad conservadora, muy chupacirio también, para decirlo de una manera así, y una sociedad muy en ese punto son creyentes como al mango también.
Claro, la sociedad polaca, hola Adrián, Daniel Cholaquian te saluda, ¿cómo estás? La sociedad polaca tiene una tradición de importancia de la preeminencia del catolicismo, incluso dentro de su política,
claro.
Incluso en su política moderna, porque si nos acordamos del sindicalista de solidaridad,
Lech Walesa,
era un hombre del riñón del catolicismo polaco.
Sí, totalmente.
Pero bueno, volvamos a Historia.
Sí, volvamos.
Porque Historia es una obra de teatro que escribe Gombrowicz, donde él de algún modo, o no de algún modo, él es el protagonista central y lo que va contando es su historia y las historias, digo, en
claro.
Las historias en mayúscula, diría, ¿no? Su historia por ahí en minúscula y las historias en mayúscula que están atravesadas o que lo atraviesan a él sin ninguna duda.
Sí, sí, bueno, es un poco, este era un texto primario de Gombrowicz que nunca llegó a terminar, porque en realidad lo reemplazó, esto era es un borrador de una opereta que luego tituló opereta, otra la que realmente él publicó, esto se publica post-mortem, y es un borrador, al cual yo sé terminar con toda su literatura, y es un poco, sí, una historia de sí mismo, parte de sí mismo y de su familia, para después, como punto de despegue, digamos, porque después muchas cosas que cuenta se hacen ficción, o sea, no la familia no era tan así como él la escribe, ni él era, él siempre se sintió un pie descalzo, bueno, contémosle que a la gente que el protagonista anda descalzo, se niega a calzarse y su familia lo que quiere es que se calce, ¿no? Eso es todo un símbolo de, digamos, de un rebelde en la familia, de la oveja negra, del enfant terrible, de muchos símbolos que andan por ahí. Y la familia lo quiere calzar a toda costa, como también a toda costa lo quiere calzar la sociedad, ¿no? Y como esa historia universal viene de la historia familiar, ¿no? Por algo es que la familia se va transformando en todos los personajes luego de la historia.
Aparte, atravesada por dos guerras mundiales, ¿no?
Claro, sí. sí, claro, aparte, bueno, el comienzo de dos guerras mundiales que él trata de evitar, es bien la como una epopeya, ¿no? Porque está bien el camino del héroe que quiere salvar a y después donde el héroe queda como un antihéroe, ¿no? Sin y aparte lo que propone el héroe son cosas bien de antihéroe, ¿no? No propone andá a matarlos a todos, sino dice todo lo contrario, huyamos como el león Merquiales hacia donde podamos, ¿no? Un poco propone eso, pero una huida hacia uno mismo, hacia la desmasificación, digámosle. Bueno, y no lo puede conseguir, obviamente.
Bueno, vamos a contar que Historia tiene un elenco bien numeroso, son cerca de 10 actores en escena, si no me equivoco.
Nueve,
bueno, no los conté.
Sí, no, pero está bien.
Pero, y que interactúan y permanecen en el escenario gran parte del tiempo, que tiene Adrián Blanco construye una primera secuencia, llamémosla así, por darle un nombre, que es esta del momento de Don Bowis con su familia, que es absolutamente fascinante, claro, en términos de la utilización del espacio, del ritmo, de los movimientos, de la construcción casi coreográfica de las relaciones entre los personajes, y que hace que uno de sobra esté pagado por ese gran momento teatral que nos propone Adrián, pero que luego va transitando distintas etapas de la vida de Vitoldo, y esas distintas etapas hablan también de la historia, y como bien decía Elba, un final, ese final es el final de ese escritor admirado por todos en Tandil, que de algún modo era parodia de grandes hombres, digo, ¿no? Hay como una cosa paródica sobre el propio Vitoldo en ese escenario.
Sí, y bueno, eso es también lo que pueden hacer los escritores inteligentes, ¿no? Que es también burlarse de sí mismos, ¿no?
Claro, pero vos lo lográs que esa suerte de momento final se integre en la historia completa de ese héroe,
claro,
el gran nombre de la historia.
Eso es verdad, sí, sí. Toda la parte del final de Historia es un agregado mío, sí.
Adrián Blanco, yo te vi la puesta también en Cervantes de Transatlántico y realmente haces laburar fuerte a los actores porque hay un movimiento en escena increíble.
Sí, bueno, es mi estilo un poco, ¿no? Generar mucha acción, trabajo mucho con el espacio y bueno, y necesito actores también que se dejen hacer, que se dejen manejar así, ¿no? Porque todo eso que alguien habló recién ahí de cosa coreográfica, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, se genera un movimiento que luego se repite exactamente porque hay un nivel de precisión grande que se arma como un mecanismo que luego se repite, o sea, ese mecanismo para mí me asegura un piso de actuación que por lo menos si la gente no está inspirada nunca baja de ese nivel la obra. ¿Me explico lo que digo?
Sí, sí, totalmente. Y hay un momento que es particularmente fuerte e intenso que tiene que ver con la represión totalitaria sobre los cuerpos. Cuando uno desde Hannah Arendt para acá, pasando por ejemplo ahora por George Agamben, piensa en el totalitarismo, sabe que el totalitarismo se ejerce sobre los cuerpos. Si hay un momento fuerte de utilización de los cuerpos como dolor de los sistemas totalitarios, que es muy muy intenso también en la obra.
Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, nombrémosla la escena de Hitler, estás hablando, ¿no?
Claro.
De Hitler y Stalin. Sí, y también como que también en ese momento Gombrowicz, porque esa escena Gombrowicz ni dejó rastro de esa escena, lo único que puso en su borrador era escribir escena Stalin Hitler.
Ah, mirá vos.
Eso es lo único, o sea, él tenía un gran borrador sobre todo lo anterior y cuando llega ahí pone escribir escena Stalin Hitler. Entonces, bueno, nosotros la escribimos con su obra, ¿no? Con sus textos.
Claro.
Fuimos armando y y bueno, sí, esa parte es la más quizás la más fuerte de la obra, pero también lo copado que él como reconoce hasta en la propia base de la familia, ¿no? Cosas que podemos tener cualquiera de, sí, de fascistas o de, ¿no? Sí. Toda la parte oscura que puede llegar a tener uno también, ¿no? Porque él la pone también en la carrocería de sus padres. Claro. Se la pone en cualquier lado.
Adrián Blanco, ¿y se está dando los viernes hasta cuándo?
Esto se está dando todos los viernes hasta fin de mes. En Astatrilce, como vos bien dijiste, un lugar hermoso, mágico, muy bonito, uno de los, me atrevo a decir, uno de los más lindos lugares del teatro off que hay en Buenos Aires.
Iba a decir eso, yo creo que es uno de los lugares más lindos para ir, porque tiene un hermoso escenario, tiene unas butacas preciosas y además tiene un muy lindo bar donde uno se puede
sentar. El restaurante es bárbaro, no es caro, nada caro.
No es caro, se come muy bien, el ambiente es realmente muy bello.
Bueno, y las funciones son los viernes a las 23 horas.
Perfecto. Bueno,
hasta fin de mes, te dije bien, sí, hasta fin de noviembre.
Te agradecemos, Adrián Blanco, la posibilidad de este diálogo y no, recomendar a los oyentes nuevamente Historia.
Bueno, muchas gracias a todos.
Chao, un abrazo.
Que terminen bien el año.
Igualmente.
Un abrazo. Chao. Chao.
Bueno, esta semana, amigo Carlos, y dije bueno, nuevamente, mi querido amigo Hoffman, vamos a decirlo al aire. Estamos haciendo una práctica para que yo no diga bueno cuando tengo que arrancar, y sin embargo lo digo. Así que si los oyentes quieren escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, buscarlos en Facebook como Bajo el Volcán y proferir blasfemias contra mi persona porque digo bueno cada vez que arranco un bloque, pueden hacerlo y yo voy a tratar de acostumbrarme. Algo así como un perro pavloviano.
Nos conmovió y lo felicitamos al aire a Gustavo por los premios Éter.
Eso quería decir. Fue muy grato verlo a nuestro compañero Gustavo subir a recibir el premio Éter por la Colifata, leer el texto que leyó y estar allí con sus compañeros de la radio tan tan gratos. Y tan
es de los mejores premios que uno puede recibir. Eso.
Para recibirlo, sí. La verdad que sí, y fue un gran momento. Y si no lo vieron a Gustavo, quieren saber quién es Gustavo Hoffman, busquen en el YouTube los premios Éter y el que lee el texto de agradecimiento del premio es nuestro querido compañero Gustavo Hoffman. Y muy bien merecido que se lo tiene estar en ese lugar porque es uno de los más antiguos luchadores por esa radio. Esta semana, amigo Carlos, hubo dos incidentes que tienen que ver especialmente con el, y vos lo mencionaste en tu editorial, con el antisemitismo, que me llaman mucho la atención, me conmueven y me duelen realmente, y me parece que uno tiene que, en estos casos, redoblar la apuesta y redoblar la voz y decirlo, tanto de Gran Barba como el hecho ocurrido el día martes, en el momento de la celebración, de la conmemoración, perdón, no la celebración, de la Noche de los Cristales. Han sido dos actos de una barbarie, de antisemitismo, de ese antisemitismo que permanece latente aún en las culturas de todo tipo, en todas, nos atraviesa a nosotros como sociedad, atraviesa a muchísimas culturas y hay que decirlo, eso es antisemitismo, decir que Hitler fue espectacular, es esa cuestión del inconsciente que aparece y deja claro en qué lugar está uno en el mundo y por supuesto con mucha más autoconciencia el gesto de los lefebristas, estos lefebristas que fueron a intentar impedir este homenaje a las víctimas de la Noche de los Cristales es realmente terrible. Y un hecho más que no lo voy a vincular con antisemitismo pero sí con rasgos de intolerancia que tiene que ver con lo que ocurrió en el Hospital Fernández.
Hace tiempo, ¿no? Y trascendió ahora.
Que es esta joven mujer que, después de haberse hecho un aborto séptico, tiene que ir a atenderse por las consecuencias de ese aborto al Hospital Fernández, y profesionales del Hospital Fernández la denuncian a la policía para que la policía, y la policía la detiene, la tiene 10 horas detenida cuando aún no había sido tratada. No hay dudas de que es una barbaridad en sí el hecho, pero yo quería aclarar una cosa que tiene que ver específicamente con la ley. No es obligatorio que los médicos hagan este tipo de denuncias. Porque alguien comparaba la otra vez que si va alguien herido en un hospital, si hay que denunciarlo o no hay que denunciarlo. Si va alguien con un balazo, si hay que denunciar. Cuando hay un balazo, hay un delito de acción pública. Un delito de acción pública, todo ciudadano tiene obligación de denunciarlo.
Claro.
En cambio, el aborto, que es un delito para nuestra ley, es un delito de acción privada. Y como delito de acción privada no tenemos obligación de denunciarlo. Estas son dos cosas claramente diferentes. O sea, que quienes lo denunciaron, seguramente denunciaron a una mujer pobre. ¿Sí? Seguramente denunciaron a una mujer que había ido sola o acompañada por alguien que no podía defenderla.
¿La profesional que hace la denuncia tendrá alguna confesión en particular?
Pero ahí aparece otra vez la duda, ¿no? De los confesionales atravesando la discriminación. Porque no se denuncian a las mujeres de dinero. Bueno, tampoco se hacen abortos sépticos las mujeres de dinero. Las mujeres de dinero se hacen abortos en clínicas bien cuidadas, con profesionales que tienen todas las condiciones de atención, ¿no?
Sin duda.
Y me parece que esta semana estos tres hechos, con sus diferencias, con sus claves de lectura, nos marcan una sociedad que sigue desde algunos lugares sosteniendo modelos no igualitarios, modelos discriminatorios, modelos de abuso del poder de unos sobre otros, y que tenemos que prestarle atención, porque cuando algunos creen que se ganaron todas las batallas con los 30 años de democracia y o la supuesta década ganada, tenemos mucho para perder, tenemos mucho para retroceder si sujetos de estos órdenes empiezan a ocupar espacios fundamentales dentro del poder y del Estado.
Vos lo planteaste bien los otros días cuando hablabas que detrás de una elección había algo más que globitos. Hay una construcción que, bueno, hay que prestar atención y está instalada en nuestra ciudad, ¿no? Nos estamos viendo, Daniel.
Yo no voy a ver otra cosa que cine durante los próximos 10 días.
Espero que nos llame desde Mar del Plata para comentarnos y junte unos mangos para traer alfajores.
Pero alfajores de fruta tengo que traer, ¿no, Hoffman? Alfajores de fruta.
Te solo me gusta la fruta.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.